Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Papa Francisco anunció hoy la creación de 17 nuevos cardenales. Una gran noticia, sobre todo para España y para Madrid. Su arzobispo, Carlos Osoro, es uno de ellos. Cuando uno ve el listado de los cardenales que ha designado Papa Francisco, se da cuenta de su clara intencionalidad. Quiere mostrar la universalidad de la Iglesia. Mostrar que la Iglesia quiere ofrecer la buena noticia de la misericordia de Dios en todos los rincones de la tierra. Además de Monseñor Carlos Osoro, nos encontramos con cardenales en Siria, en Bangladesh, en Isla Mauricio, en México, en Venezuela, en Estados Unidos o en Papúa Nueva Guinea, entre otros. Tiempo habrá de analizar poco a poco las repercusiones y el porqué de estos nombres. La Iglesia es universal y lleva el Evangelio, la misericordia de Dios, por todo el mundo. Hoy nos vamos a acercar a un recóndito lugar, a un pequeño monasterio en Cuba. ¿Cómo viven las monjas en medio de la dictadura castrista? ¿Cómo se transmite la fe en el gran enclave comunista? ¿Cómo se muestra la misericordia en la perla de las Antillas? Jesús Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Antes de nada, santos de esta semana.
Pues mira, nos vamos a la Virgen del Pilar. La Virgen del Pilar, que es la patrona de la hispanidad, se cuenta cómo ella confortó a Santiago para el anuncio del Evangelio, y justamente desde el siglo XVI, una vez que ya existe la Basílica, se la convierte en patrona de Zaragoza y por ende de Aragón, y también patrona de la hispanidad. Eso el día 12. El día 11 hay que recordar al gran santo del Vaticano II, que es San Juan XXIII. Ese día comenzó el Vaticano II y el día 11 está prescrito que ese día es la memoria de San Juan XXIII. Y por último, puedo recordar a Santa Teresa de Jesús el día 15, que es la reformadora. Y fíjate, siempre la pregunta, murió el 4 de octubre y la enterraron el 15 de octubre, porque ese año entró en marcha el nuevo calendario y del 4 se pasó al día 15, con lo cual, de esa manera, ella muere y al día siguiente, que va a ser 5, es 15, y es cuando celebramos su fiesta.
Pues muchísimas gracias, gracias Jesús Luis. Gracias. El comedor social María Inmaculada de las Hijas de la Caridad cumple 100 años. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Yo quisiera que le dijeses a las Hijas de la Caridad y a todos los voluntarios que les agradezco estos 100 años de servicio a los más pobres.
La vida debería ser entregarse, dejarse ayudar y abandonarse sin condiciones.
Cuando ya empecé aquí, me sentí como un refugio.
El comedor social María Inmaculada de las Hijas de la Caridad en Madrid acaba de cumplir 100 años.
Vengo una temporada, otra temporada no, siempre cuando me hace falta.
100 años regalando amor, dándose sin medida, haciendo de su vida un pesebre para quien perdió su hogar, su familia y sus ganas de continuar.
O sea, lo que celebramos es servicio y presencia, porque no es alegría celebrar 100 años que la gente tenga necesidad de venir a un comedor. Pero sí, se celebra pues la presencia, el servicio, el que estamos disponibles para que haya personas que puedan comer.
La hermana Josefa Villar es la directora técnica del programa integral San Vicente de Paúl.
No quedarnos aquí esperando a que vengan, sino también el salir a buscar a los necesitados. No solamente el cubrir sus necesidades básicas, que también, pero precisamente nuestro carisma va por ahí, por el ir más allá. Cubrir las necesidades básicas, pero también promocionar a las personas.
Un comedor abierto los 365 días del año, donde se sirven más de 500 comidas diarias y donde un total de 144 familias recogen al año la comida a diario.
Esto no lo podemos hacer nosotras solas. Esto se hace pues con la colaboración de todos.
Marruecos, Rumanía, Centroamérica, África, países del Este, nombres propios de todos los lugares y condiciones.
En muchas cosas. Primero sí, de comer, o que si necesito cosas de higiene personal, también me han hallado.
Un programa integral que de la mano de San Vicente de Paúl dispone de un centro de día, de acogida, pisos de inserción y de apoyo social.
He hecho cursos aquí, tanto de geriatría de tercera edad, también cursos de cocina.
El arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, es testigo de este milagro que se realiza día tras día.
Allí va gente muy herida, a veces rota por dentro. Qué maravilla es que el amor es el oro y la plata que entregáis. Y entonces reconstruís la vasija, que es todo ser humano, que llega allí, no de cualquier manera, sino con la gracia y el amor de Dios mismo, de Jesucristo.
Y 200 voluntarios, entre ellos 9 hermanas y 23 trabajadores, que hacen posible este sueño de Dios, el de los pobres, el único, el que baja de la cruz para acariciar, con la ternura de quien ama, a cada uno de estos Cristos sufrientes.
100 años regalando amor y poniendo en las grietas y en las heridas de todo ser humano oro, gracia y amor de Dios.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 11, una hora menos en Canarias. Papa Francisco presidió esta mañana la misa con motivo del jubileo mariano y en el Ángelus nos dejó una sorpresa. Eva Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Menuda sorpresa,
Porque nuevo consistorio y sí, nuevo cardenal español.
Efectivamente. Y además, ¿cómo lo ha hecho el Papa? Desplegando de repente un papel que guardaba bien doblado.
Saca el papelito.
Tal cual. Y todo el mundo diciendo, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir? Pues efectivamente, el Papa ha anunciado una de las noticias por las que realmente había más expectación. El nombramiento de 17 nuevos cardenales para el próximo 19 de noviembre, que proceden de los 5 continentes y de 11 naciones distintas como símbolo de la Universidad de la Iglesia. Y entre ellos, lo que has comentado ya al inicio del programa, el único español, el arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro. Una alegría para la Iglesia española, que ya cuenta con un cardenal elector más con derecho a voto en un eventual cónclave. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, Álvaro.
¿Y el resto de cardenales?
Sí, tenemos un reparto muy equitativo. 5 son de Europa, 6 de América, 3 de África, 2 de Asia y 1 de Oceanía. Y como es costumbre, el Papa crea nuevos cardenales que no tendrán derecho a voto, pero que por su testimonio y labor apostólica en los años precedentes, el Papa los quiere honrar con este reconocimiento. Y entre ellos llama la atención un sacerdote albanés que va a pasar a ser nombrado en directo cardenal. Directo. De sacerdote a cardenal, sin solución de continuidad entre medias, pero que lógicamente pues ha tenido una vida efectivamente.
Bueno,
en
breve, Mediodía COPE, podrán escuchar las primeras declaraciones de Carlos Osoro y cómo ha recibido la noticia. Pero nosotros vamos con la misa, si te parece, Eva, por el jubileo mariano. Una pregunta, ¿somos capaces de saber decir gracias?
Nos cuesta más de lo que pensamos y menos mal que el Papa nos lo ha recordado durante la homilía de la misa en la que se ha clausurado el jubileo de la misericordia. Francisco nos ha invitado a dar gracias por todos los favores que recibimos con estas palabras.
Saber ringraziare.
Qué importante es saber agradecer, saber alabar por todo lo que el Señor hace en nuestro favor. Nos podemos preguntar, ¿somos capaces de saber decir gracias? ¿Cuántas veces nos decimos gracias en familia, en la comunidad, en la iglesia? ¿Cuántas veces damos gracias a quien nos ayuda, a quien está cerca de nosotros, a quien nos acompaña en la vida?
Y por supuesto, para saber dar gracias necesitamos la humildad, tal como nos ha recordado también el Papa. Y qué mejor que la Virgen para aprender a ser agradecidos, ¿no? Ha sido una misa, Álvaro, llena de color, porque muchos de los peregrinos han acudido ataviados con los trajes típicos de sus países de origen.
Bueno, este jubileo mariano, ayer lo dejábamos justo que iba a comenzar la celebración de por la tarde. Cuéntanos algo, ¿cómo fue lo de ayer?
Bueno, fue una celebración emocionante. ¿Por qué? Pues porque hubo un despliegue de vírgenes de todos los países, de 34 santuarios marianos distintos, y cada uno iba portando la imagen de la Virgen con un orgullo impresionante. Las fueron colocando alrededor del altar donde el Papa presidió el rezo del rosario, con el detalle especial, como ya comentamos, de la presencia de la Virgen Salus Populi Romani, a la que el Papa miró con gran cariño. No dejó de mirarla durante el rezo del Santo Rosario. Cada vez que rezaba una Ave María, miraba fijamente a los ojos de la Virgen. Esto fue una nota muy llamativa en la ceremonia de ayer. Y sinceramente, pues esas fotografías de tantas vírgenes de todos los países acompañados por sus peregrinos. Sí.
Eva Fernández, muchísimas gracias.
Un abrazo, Álvaro.
Hasta
pronto.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Carmen salió de su tierra hace un año. Dejó su casa, sus amigos, su trabajo y se marchó a República Centroafricana como misionera. Hoy comparte su vida con los que sufren la violencia de las guerrillas.
13.000 misioneros españoles como ella lo han dejado todo por acercar a Dios a los más pobres. El 23 de octubre es su día y tú puedes ayudarles.
23 de octubre, Jornada Mundial del Domun. 90 años ayudando a las misiones. Colabora en domun.es.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
De hostias cuenta la historia de 13 monjas de clausura carmelitas de un convento. No se asusten por el título, no se trata de un documental irreverente ni provocador, al contrario, es un delicado y valiente proyecto que cuenta la vida de este convento en La Habana, donde fabrican las formas de Cuba, un millón de obleas que se extienden por toda la isla. Hablamos con su director, con David Moncasi. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, encantado.
Bueno, enhorabuena por el trabajo, por el proyecto, porque está siendo todo un éxito, ¿no? Se estrenó en Málaga, se proyecta en Toulouse, en Trento, en Nicaragua. ¿Esperabais que la historia de 13 monjas tuviera tanto éxito?
Pues la verdad es que no, aunque la historia nos pareció desde el primer momento, cuando la descubrimos, absolutamente apasionante. Bueno, como ya habrás leído, debes saber, descubrimos a las monjas hace 6 años y estuvimos 5 esperando que ellas nos dieran permiso para entrar. Pero claro, ese convento de clausura dentro de la Cuba comunista, nos parecía como algo que, si ellas nos dejaban entrar, teníamos que contarlo.
5 años esperando, ¿no?, para grabar el documental. Me imagino que también habrá sido una experiencia personal impactante, ¿no? ¿Hay un antes y un después en tu vida?
Pues la verdad es que ha sido fascinante. Y hay un antes y un después, porque este documental lo hemos conseguido grabar gracias a nuestro hijo Bruno, el que convenció que con 9 meses, fuimos a visitar a las monjas, siempre nos decían que ya llegaría una señal para darnos permiso para poder grabar. Entonces, con 9 meses, fuimos al convento, le conocieron, entró con ellas al claustro y al salir nos dijeron: podéis grabar el documental. Entonces, hay un antes y un después, segurísimo.
Vino con un documental debajo del brazo.
Sí, exacto. Y luego, bueno, por supuesto, la historia, el contacto con esas 13 hermanas del convento ha sido una experiencia que, vamos, yo no voy a olvidar en la vida. Tanto con ellas, porque lo que más me ha impactado a mí es que en Cuba han pasado muchas cosas los últimos 60 años, pero alguna de ellas, todo lo que ha sucedido en Cuba y en el mundo, viven ajenas a eso. No les interesa lo más mínimo, por supuesto, porque allí tienen su otra dinámica vital, ¿no? Y eso, a mí, la felicidad con la que las monjas viven entregadas a fabricar las obleas, eso me impactó.
Sí, es una de las cosas, además, que más impactan al ver el documental, esa felicidad, ¿no? Que uno se da cuenta que no son necesarias grandes cosas para llenar la vida de una persona.
Vamos, por supuesto, por supuesto. Y luego, como la sensación que tienen ellas, que tienen una finalidad, que trabajan y la cumplen con una dedicación exquisita. Y es esa finalidad, de decir, la práctica totalidad de obleas de Cuba las fabricamos nosotras, y ese pensar que cada oblea que fabrican llega de un extremo al otro de la isla, vamos, a mí me pareció maravilloso, y ellas viven entregadas a esto. Luego te quería decir que otra de las cosas que me sorprendió muchísimo fue el ver esas historias de católicos que viven en la isla. Ya sabes que, pues, Cuba, en los últimos años, el catolicismo, pues la relación Iglesia Católica y Estado han tenido sus más y sus menos, ¿no? Pero ves como esa gente que es católica, que no aparece en los medios, no se sabe nada, pero en Cuba hay una gente que vive pensando en la fe, viviendo de una forma muy determinada. Y vamos, yo no tenía ni idea, eso me ha sorprendido muchísimo.
Luego, me imagino que lo difícil que suele ocurrir en estos casos a la hora de hacer un documental de este tipo es pensar, ¿y qué dejo fuera? Porque
grabaréis
tantas cosas. Cuéntanos algo que se haya dejado fuera, que se haya quedado fuera del documental y que digas, uff, qué pena no haber podido contarlo. ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es la vida de ellas? ¿Cómo es la vida de los católicos? ¿Qué experiencias os habéis quedado para vosotros fuera de cámara?
Pues las historias casi con lo que sería el mundo de la vida de los católicos cubanos, a mí me impactó muchísimo la madre y el padre de la monja Lisette. Con ellos hemos grabado poco tiempo, pero eso a mí nos dejó absolutamente impactados cómo vivieron ellos, que no educaron a su hija en la fe católica, que su hija se hiciera monja. Además, ella cuenta eso, mi hija única, y un día les dice que, papá, mamá, me voy al convento. Cómo esa mujer contaba eso, y luego su vida cotidiana ahora, como una vez al mes van al convento a ver a la hija, también nos parecía como entre, esa mujer vivía con una dicotomía entre tristeza y alegría. Tristeza porque pierde a la hija, pero alegría porque ve que la hija es feliz, ¿no? Y a mí toda esa familia me dejó absolutamente impactado. Y luego, bueno, eso que ya de saber, no es un documental sobre religión, pero claro, es que está impregnado por es el fondo, ¿no?, que mueve toda
pues
la historia.
Precisamente, perdóname David, pero yo creo, desde mi modesta opinión, que muestra lo que es la religión, ¿no?, que impregna toda la vida. En este caso, la vida de la isla. Es verdad que no es un documental sobre religión, pero muestra cómo la religión es transversal, ¿no?, a la vida de ellas y la vida de todos los católicos y todo lo que mostráis en el documental, ¿no?, a la hora de distribuir estas obleas.
Exacto, exacto. Ahí recordarás, bueno, hay una de las historias que es la señora que reparte obleas, que es una limpiadora. Allí son tres generaciones de mujeres cubanas, la abuela, la madre y la nieta. Pues la nieta era monaguillo, pero ahora ya se ha alejado de la fe durante un tiempo, luego vuelve, de todo esto. Esto no lo hemos podido mostrar en el documental por una cuestión de tiempo, pero a mí esa cosa de tres generaciones y viendo cómo cada uno vive la fe, que al final es un poco también un retrato de Cuba en distintas generaciones, me parecía también maravilloso. Y tienes razón con lo que dices, eso es así.
En el final del documental, la visita del Papa Francisco a Cuba en septiembre del año pasado, todos la recordamos, pero ¿cómo viviste estos días? ¿Cómo vivieron estas religiosas estos momentos? Tuvo que ser muy especial.
Vamos, eso fue maravilloso porque nosotros sabíamos que habíamos construido una historia, pero queríamos continuarla en el tiempo, pero bueno, ya sabes que grabar en Cuba no es fácil, teníamos que desplazarnos, y cuando nos enteramos la visita del Papa y las monjas me dijeron, estamos estresadas porque tenemos que elaborar las obleas para las ceremonias en la isla. Vamos, ya nos faltó tiempo para coger un billete e ir allí. Y fue emocionante verlas a ellas, y es que recuerdo ese día a las 4 de la mañana saliendo del convento, había una de las monjas que llevaba 35 años sin salir a la calle, para nada, y claro, verlas allí, subir en un furgón y ponerse en primera fila para ver al Papa, es que era como, bueno, fue muy emocionante.
Bueno, David, estáis ahora, imagino, época de presentación, ¿no? Hablábamos de Málaga o de Trento o de Nicaragua. ¿Cuándo lo podrá ver el gran público? ¿Cómo se podrá ver?
Pues mira, estamos pensando ahora, estamos moviéndolo para entre noviembre y diciembre en la Cinemateca de Madrid hacer unos pases. Eso sería lo que todavía no lo hemos confirmado, pero está como casi a punto. O sea que en Madrid se podrá ver entre noviembre y diciembre y luego ya veremos. Desde luego nos gustaría poder estrenarlo y que se viera en España en los máximos sitios posibles. Claro.
Seguro, ojalá sea así. Recordemos el nombre del documental, Un Millón de Hostias. David Moncasi, director, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Encantado de hablar con vosotros. Un abrazo.
Aquí nació mi canto, mi bandera. Sonrisas que se cuelan por la puerta del balcón. En ese viaje que hoy me trae de vuelta.
¡Venga, Landa! ¡Rula!
¡Lejos! No sabes cuánto echo de menos. El ruido de mi pueblo y la caricia de ese mar. Cuando no estoy contigo, yo te invento.
Yo te invento.
Oxidado el corazón, me ha
hace falta cuerda.
Y de Cuba nos vamos a Argentina, a Buenos Aires. Esteban Pítalo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Álvaro? Muy buenas tardes. Qué buena entrevista, ¿eh? ¿Cuánto tenemos para aprender de Cuba todavía? Y qué bueno no poder ir abriendo los ojos.
No
también,
te pierdas
¿eh?
El documental, no te pierdas el documental. Bueno, nuevos bueno, cardenales, no hubo argentino.
No hubo argentino, pero sí latinoamericanos. Por supuesto, Sergio, a ver, hay un papa argentino, tampoco podemos
bueno,
pedir
bueno,
mucho
no
más,
enfades,
perdóneme.
Venga, perdóneme. Vamos con ellos.
Sergio da Rocha de Brasilia, Baltasar Enrique Porras Cardoso de Mérida, Venezuela, y Carlos Aguiar Retes de Tlalnepantla. Carlos Aguiar, un hombre que fue presidente del SENA mucho tiempo, que trabajó muchísimo con el Papa Francisco cuando era arzobispo de Buenos Aires en función del desempeño de Carlos Aguiar, tanto como secretario general, luego como vicepresidente y luego presidente del CELAM, una persona que va a aportar muchísimo seguramente a lo que es el caminar de la Iglesia en América, y Baltasar Porras Cardoso, alguna vez hablábamos de él, con él, perdón, en el espejo, un hombre que presidió el episcopado venezolano mucho tiempo, un hombre sin pelos en la lengua, de los primeros que denunciaba los abusos del chavismo en Venezuela, sobre todo en los momentos más difíciles, así que también un reconocimiento a los que sufren a veces la opresión en Venezuela, Álvaro. Ahora, estos días son días muy intensos, sobre todo para los mexicanos y argentinos.
Hombre, ¿tenéis canonizaciones?
Hombre, el sábado que viene, en primer lugar, en México, no hablamos mucho de José Sánchez del Ríos, de Joselito, el niño mártir cristero.
Sí, sí, un historión.
Un historión capturado y encarcelado, una curiosidad, en la misma iglesia en la que había sido bautizado allá por la década del 20, bueno, le tocó ser encarcelado, por supuesto, años de persecución en esa etapa muy dura de México, 14 años tenía cuando fue torturado horrendamente, pero se negó a negar la fe, murió proclamando a la Virgen de Guadalupe, por supuesto. Una curiosidad, Álvaro, que lo acerca al otro santo oriundo de América Latina que va a proclamar el Papa el sábado que viene.
Yo creo que de él no hemos hablado casi en el espejo, ¿verdad?
Bueno, esta semana creo que no hablamos. Hablamos muchísimo del cura Brochero, José Gabriel Brochero, el cura gaucho, una suerte de cura de arce argentino de alguna manera. Ahora bien, tanto el milagro de Joselito como el milagro de Brochero tiene que ver con niños, en el caso de Joselito, una niña que estaba prácticamente dada por muerta, 72 horas la habían dado para que salga del estado vegetativo, los padres le pidieron a Brochero, Joselito, un milagro parecido también con Brochero, protectores de los niños latinoamericanos, así que una gran alegría estos días en la región. Rápidamente, Álvaro, pasamos por Nicaragua, una jornada de oración por la paz y de ayuno por la paz en todas las parroquias, pensando sobre todo en el proceso electoral, jornadas de confesiones, de misa en todo el país y también una oración muy intensa por las víctimas del huracán Matthews, cerca de un millar de haitianos, Álvaro, perdieron la vida, 800 y pico, un millar de personas por no tener un techo digno, yo digo coasesinadas, por el huracán y por la indigencia. ¿Para qué rápido nos olvidamos de Haití, no? Cuando pudimos ver las ruinas de lo que había quedado después de aquel terremoto, hoy vemos las consecuencias de un país que no se puede levantar. Pedí al Papa recién en el Ángelus rezar por ellos, rezar por las numerosas víctimas, por los desplazados. Pidámosle, si te parece, una advocación mariana especial que siempre recorremos semana tras semana, en este caso la Virgen de Andacollo, Nuestra Señora de Andacollo, en Chile, 100.000 personas la visitaron por estos días, una de las advocaciones marianas más antiguas
la chinita
de la región, así que pidámosle a ella. Virgen de Andacollo, Nuestra Señora de Andacollo, Rosario de Andacollo, pidámosle especialmente por las víctimas del huracán Matthews.
Pues Esteban Pítalo, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo. Pues nosotros no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Aquistán, el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.